Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y como cada viernes llega el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Muy buenos días, fenomenal. Feliz de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Qué tal llegamos al viernes en los mercados? Anoche un poco de sustito, ¿no?, con la tecnología americana. Algunos empezaron a preocuparse otra vez.
Sí, y fíjense que se preocupe los inversores, porque la tecnología, después de subir la barbaridad que ha subido, tenga un día de recorte, es absolutamente significativo de lo mal que hacemos las cosas en el mercado. Y es que ahora mismo lo que nos encontramos es que durante estos meses lo normal es que la tecnología continúe subiendo. Ayer, porque había un dato de inflación teóricamente positivo, la manada entra compradora. Y utilizo el término la manada porque es que actúan como una manada. Es decir, no estás tomando decisiones hasta que de repente aparece un dato, sin darte cuenta de que, según todo el mundo está entrando contigo, hay unos núcleos duros de compañías que están aprovechando para realizar una venta, no una venta definitiva para el mercado desplomarse, pero sí una venta que se va uniendo a otros muchos momentos de venta de aquí a las elecciones de noviembre. Con lo cual, no ha pasado nada grave, pero sí evidencia que en general tendemos a especular mal. Porque el dato de ayer y un recorte de un 2% en un Nasdaq, un 3% llegado el caso, no sé exactamente a cuánto llegó, vamos a cuantificar por lo menos lo del S&P 500, la gran tragedia del S&P 500. Fíjense, el S&P 500 ha subido durante los últimos el último año y medio, ni más ni menos, lo vamos a cuantificar, ha llegado a subir un 61%. Bueno, pues ahora vamos a mirar cuánto es la tragedia de ayer en el mercado estadounidense, porque lógicamente, si la gente se preocupa, es porque se produjo una tragedia dramática. Bueno, pues estamos hablando de una caída hasta el cierre del 1%, señores. Una trágica caída, vertiginosa caída del 1% en el S&P 500. Vamos a mirar también, porque claro, igual es que estamos mirando demasiado parcialmente las cosas. Seguramente, quizás, el Nasdaq ha caído un 8 o un 9%, y a eso se debe la preocupación de la ciudadanía. Bien, el Nasdaq ha subido desde hace año y medio, ha llegado a subir un 97%. Vamos a ver la trágica caída de ayer, que lógicamente tiene que justificar la gran preocupación que ha generado el movimiento de ayer. Vamos a ver. La caída de ayer del Nasdaq, con respecto a sus al día del cierre anterior, es de un dramático 2%. 2%, que es la volatilidad normal en el Nasdaq, volatilidad que se había reducido durante el último año para poder seguir subiendo con normalidad sin ustedes dentro, y que evidencia que el Nasdaq no ha hecho nada anormal, con una caída del 2%. Para no hacer trampas, lo voy a decir con precisión, 2,21%. Y la gente está preocupada. No, lo que la gente hace es olvidarse de cómo funcionan los mercados. La gente compra y, como llegado el caso, imaginemos, tiene la idea de que la bolsa va a subir hasta noviembre, cree que todos los días de subida hasta noviembre la bolsa va a estar subiendo un 1%, un 2%, hombre, un día de suerte igual un 3%, y eso todos los días. Entonces, yo siempre sugiero que nos planteemos si podemos dedicar nuestro tiempo y nuestro dinero a la bolsa. Porque lo que ha sucedido ayer es algo ridículo. ¿Cuándo ha sucedido? Pues cuando tiene que suceder. Es decir, cuando se da un dato positivo a los inversores. ¿Por qué? Porque los inversores actúan como manada. Pensar, bueno, se están moviendo los mercados con una tranquilidad enorme, como venimos diciendo durante los últimos meses.
Qué bueno. Alberto, un detalle. Algo ocurre con tu micrófono, no sé si se ha tapado accidentalmente, porque de repente empezó a desvanecerse ligeramente el sonido. Vamos simplemente a verificar.
No debería.
Ahora muy bien se te escucha.
No debería, porque no he tocado nada. Y es raro, porque normalmente soy muy torpe. Entonces, es decir, lo que está sucediendo con todo el movimiento que hemos en el día de ayer hasta hoy, es una trampa más por parte del sistema financiero. Espera, sube el mercado, y ha subido mucho, ¿eh? Fíjense, durante las últimas semanas desde abril, desde el intercambio de juguetes entre Israel e Irán, el mercado ha subido ni más ni menos, el Nasdaq, un 21%. Estamos hablando de 2 meses y medio. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que ha subido, se les da a ustedes el dato positivo. Cuando se le da a la ciudadanía el dato positivo, lo normal es ya desconfiar. Bueno, pues no, todo lo contrario. Los inversores entran en tropel. Pero claro, ha subido mucho sin mí. Voy a comprar, no vaya a ser que siga subiendo sin mí. Y lógicamente eso lo aprovecha ese sistema financiero para vender títulos y generar recortes puntuales. ¿Que puede recortar más? Claro, sin ningún problema. La bolsa ha subido un 97% en el Nasdaq durante el último año y medio. Yo cuando a ustedes les planteo desde primeros de año que la bolsa en 2024 va a seguir subiendo, les pongo dos fechas clave. Una ya se ha cumplido, las elecciones europeas. ¿Qué ha hecho la bolsa hasta las elecciones europeas? Subir. ¿Qué ha pasado en la bolsa desde las elecciones europeas? Lateral. Estados Unidos. Poníamos fecha hasta las elecciones estadounidenses en noviembre. ¿Qué ha hecho la bolsa? Por ahora, desde finales de 2023. Subir en Estados Unidos. ¿Qué es lo más probable? Lo hemos explicado. Llegará un momento en la subida del S&P 500 en el que la bolsa deje de subir. Y eso será antes del final de las elecciones. Es decir, antes de noviembre dejará de subir. Probablemente se mantendrá lateral porque ya ha conseguido la sensación de bonanza entre los inversores estadounidenses y obviamente quien no comprara a finales de 2023 pues se va a quedar con un palmo de narices. Ahora comprar bolsa estadounidense si no has comprado antes. Ridículo. Hace unas semanas hablábamos. Apple ya ha despegado. Apple veníamos hablando de ella formidablemente desde hacía muchos meses porque es un valor fantástico. Pero Apple cuando lleguen las elecciones estadounidenses será un valor para no tener. Microsoft lo mismo. Yo Nvidia ya les he explicado muchas veces por qué no lo recomiendo. Su forma de moverse no es para especular. Mire, había una frase de Antonio Sáenz del Castillo que era muy interesante. Decía muchas veces, no, tal valor, y se refería siempre a un valor peligroso, es solo para profesionales. Yo introduzco una coletilla, ni siquiera para profesionales, porque un profesional no se mete a especular en Nvidia, porque sabe cuál es el funcionamiento del valor, porque sabe que no va a haber una posibilidad de salir airosos del valor en el caso de un giro. Sin embargo, las Apple de turno, las Microsoft de turno, Alphabet de turno, Amazon de turno, esas sí te dan tiempo. Entonces, aquí ya les hemos hecho la sugerencia. Si alguien se inquieta por lo que ha sucedido ayer, es que hacen el mercado las cosas rematadamente mal. Otra cosa es que se pregunte por qué ha sucedido eso el día de un dato bueno. Pues sigan Capital Radio cada vez que me toca intervenir y lo entenderán.
Qué buenísima introducción. Espero que nuestros oyentes y espectadores de YouTube tengan buena memoria y recuerden lo que hoy está contando Alberto Iturralde. Y si no tienen buena memoria, pues para eso están los cuadernos de notas, ¿verdad? Que también ayudan en estos casos. Como te has referido a los especuladores, te voy a poner en la bandeja de entrada, Alberto, antes de escuchar o leer las preguntas de nuestros oyentes, el caso de esta mañana. La empresa es pequeñita, es LAR España. Capitaliza apenas 580 millones de euros, pero le ha lanzado una OPA. Le ha lanzado una OPA a 8,10 euros. ¿Y qué ha pasado? Hablando de los especuladores, que se han echado en tromba al mercado y ya la están pagando, la han llegado a pagar a 8,26. O sea que fíjate dónde quedó el precio de la OPA. Ayer estaba por debajo de los 8 euros. 8,19 está ahora mismo LAR España Real Estate, que recordamos básicamente, bueno, lo hemos venido contando durante toda la mañana, pues que tiene una OPA que le ha lanzado Heinz y el propio grupo LAR a 8,10 euros por acción, que es lo que nos debe interesar.
Fíjense que normalmente las OPAs se lanzan ya en los momentos en los que el mercado está formando techos, normalmente. ¿No les suena raro que pillos como los de Grifols les hablen que está estudiando una OPA con un fondo de inversión o con un hedge fund, yo qué sé qué andaban? Y ahora se estén produciendo OPAs en el Sabadell, OPAs en LAR. Hay otra inmobiliaria por ahí perdida que también ha tenido una OPA muy desconocida. Bueno, yo les vuelvo a decir lo mismo. El dinero fácil y rápido no existe. Si fuera así, el mundo no funcionaría teniendo que levantarse todos los días, la generalidad del mundo, a las 7, 8 de la mañana para tener que estar a veces haciendo durante 8 horas al día algo que no les gusta. Eso significa que este tipo de cosas no deben ser o no debemos intentar aprovecharlas, porque tienen muchísimo peligro. Cuando ya son conocidas por la generalidad, son una trampa. Estos días hemos vivido una situación muy peligrosa. Yo lo comentaba estos días con Laura Blanco. Ojo con el tema de grifos. Puede haber una OPA, pero si realmente hubiera una OPA, habría pasado lo que hemos visto hoy, por ejemplo, en la España. Y es que tú te levantas a la noche sin saber qué demonios es la España y al día siguiente está en todos los titulares porque le han lanzado una OPA. Es decir, lo han hecho con discreción. Entonces, ya yo creo que ahora hay que tener mucho peligro. ¿Que pueda haber contra OPAs historias? Miren, si ustedes miran el gráfico de la España, verán que se ha llegado a un acuerdo de la cúpula de la compañía con el OPANTE para lanzar la OPA en ese punto. Por favor, recuérdame, Luis Vicente, ¿dónde era la OPA?
8,10. 8,10 euros.
Vale, pues, sin lugar a dudas, es una OPA acordada con la compañía por parte del OPANTE. ¿En qué consiste esto? Consiste en que han llegado ya a un acuerdo con el núcleo duro y alguien dirá, pero bueno, ¿por qué tienen que llegar a un acuerdo? Pues que lancen la OPA y ya está. No, se necesita llegar a un acuerdo con el núcleo duro porque el núcleo duro sabe que el título no vale 8,10 euros. No lo vale, pero le van a comprar toda la compañía al precio que no vale. Quien compra sabe que la compañía no vale 8,10 euros, pero él sabe que en un relativamente corto plazo de tiempo va a hacer rentable a la compañía hasta el punto de que su cotización sí valga 8,10 euros. Es decir, vamos a mejorar todos los procesos. Obviamente aquí no hay procesos productivos. Bueno, sí hay procesos productivos de algún modo, pero vamos. Básicamente, el hecho de que sea una inmobiliaria o no da lo mismo. En cada sector siempre se puede mejorar los procesos. Y eso es lo que cree quien compra. Igual puede adaptar esa compañía a su estructura industrial actual, lo que sea. A partir de ahí, el núcleo duro de la compañía acepta que le pagues ese dinero y darte toda la compañía a cambio de, y aquí viene la obligación del núcleo duro, mantener la cotización el día del final de la OPA por debajo de la OPA que hemos acordado. De manera que ahora la manada entra compradora en 8,20, porque no sabían ni que existía la España ayer, pero hoy ya la ven en 300. Es así como funciona el inversor. Entonces, entran todos en tropel y, lógicamente, el cuidador dice, bueno, yo voy a ir vendiendo a 8,20, pero la OPA va a estar por debajo de 8,10. Es decir, cuando llegue el momento de la OPA, yo voy a tener el valor por debajo de 8,10, salvo que haya un nuevo acuerdo. Eso no lo podemos saber. Y, lógicamente, dentro de unos días, la España bajará hasta zonas de 8,10 y se mantendrá ligeramente por debajo. Y los que han comprado 8,20 han hecho el canelo, como siempre se suele hacer con la manada. Que luego haya un hecho sobrevenido, es decir, que en el acuerdo al que han llegado LAR con el OPANTE haya una cláusula en la que si aparece alguien lanzando una OPA por encima de X, por ejemplo, por encima de 9, ¿se acepta? Puede ser, pero eso no lo sabemos. Y como lo que tenemos que manejar en bolsa siempre es lo que tenemos en la mesa, mucho cuidado con entrar compradores a LAR España.
Bueno, el primer correo que entró hoy en nuestro email, en oyentes@capitalradio.es, fue de José Luis Yagüe, de Getafe, Madrid. Y te pregunta, Alberto, ¿qué te parece Naturhaus como una inversión a largo plazo?
Vamos a ver.
Vamos a buscar Naturhaus y vamos a ver qué aspecto tiene. Aspecto técnico, recuerdo a... Preguntaba también José Luis por aspectos fundamentales, no los examinamos en este consultorio.
Si tú te quieres poner plantear, por ejemplo, perder un 34%, voy a cuantificarlo, 9 años después de haber comprado, es decir, tú compras ahora, 2024, y en 2033 estás perdiendo el 34%. ¿Eso es un buen negocio a largo plazo? No, ¿verdad? ¿Es necesario ser un analista reputado para poder decir eso? No, solo hay que ponerse el gráfico de Naturhaus. Naturhaus sale a cotizar en el año 2015 y lo hace, además, en abril, es decir, que ya ha cumplido 9 años de bolsa y además lo hace en niveles de 2,54. Desde entonces prácticamente todo el tiempo ha estado por debajo de su salida a bolsa y ahora está en 1,67. Yo, que no tengo ni idea de bolsa, le voy a preguntar al oyente, que seguro que tiene algo de sentido común. ¿Es un buen negocio a largo plazo Naturhaus? Dígamelo usted. ¿Qué le puede hacer a usted pensar que Naturhaus va a cambiar? ¿Qué? La esperanza, la ilusión, la alegría que le gusta el sector. Mire, eso en bolsa no sirve para nada. Naturhaus está un 34% de su momento de salida a bolsa hace 9 años. Luego, no hay ningún indicio, no hay ningún dato, ningún hecho, bueno, menos todavía, hechos. Ningún indicio lejano en el horizonte, allí, uy, yo creo que hay un oasis. No, ni eso. Para intuir lejanamente que Naturhaus pueda ser un buen negocio. Pero para eso, créanme, porque alguien podría decir, hombre, es que claro, usted es analista, pero los demás no. Es que yo no estoy planteando nada que para lo que se necesite un conocimiento cualificado. Abramos un gráfico, veamos qué es lo que ha hecho en los últimos 9 años desde que sale a cotizar. Esto no puede ser nunca un buen negocio a largo plazo.
Pues visto Naturhaus. Ahora vamos a empezar a escuchar preguntas de nuestros oyentes en el WhatsApp de Capital Radio con vuestra voz, 687-050-600. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con una.
Buenos días. Esta pregunta es para Alberto Iturralde. Uh-huh. Me gustaría saber en qué nivel marcaría el stop loss para Michelin.
Michelin.
Estoy dentro y me gustaría saber en qué nivel él las vendería. Y por otro lado, si da tiempo, preguntar por Infineon, una pincelada. Venga, muchas gracias.
Ahí, querida amiga, es un valor por oyente, así que nos quedamos con Michelin.
Y Michelin tenemos que comentarlo porque yo he hablado bien de Michelin, con lo cual, vamos a ver. Estamos hablando de estar ahora mismo cotizando en 34,73. El hecho de que ya hayan pasado las elecciones, a mí me hace pensar que hay que tener ya cierto cuidado con Michelin. El soporte más importante se encuentra en el nivel 34,34.
Ahí está, ¿no?
Sí, es incluso un poquito por debajo. Niveles de 34,07. Sí, un poquito por debajo.
Escribe Lorenzo en el chat de YouTube, Lorenzo López Serradilla. Buenos días, feliz viernes. ¿Cómo veis IAG? Tras el anuncio de la recompra hace un par de semanas ha subido un 10%. ¿Creéis que es un buen momento para entrar? Gracias y buen fin de semana. Pues igualmente, querido Lorenzo. Vamos a ver IAG. Sí, es verdad que ha subido. ¿Es que los planes de recompra? No. Pues...
No es buen momento. IAG no ha tenido un buen momento para ser comprada durante los últimos años. IAG sigue por debajo, fíjense. Los máximos históricos de IAG están en 5,30. Cotiza en 2,08.
Qué lejos.
61% de caída. Buen momento, no. No, yo hay una cosa que no entenderé y lo digo últimamente muy a menudo al respecto de IAG. Yo no entenderé nunca por qué un valor que lleva 4 años sin hacer nada que nos deba hacer tenerlo en cartera está continuamente en los consultorios. Debería ser un olvidado del mundo. Y ahí sigue, cada 2 consultorios, IAG, IAG, IAG. Esto, yo sé, sí, es obvio, sabemos a qué se debe. Se debe a la ludopatía bursátil. IAG es un valor que, perteneciendo a un sector que no es que sea tradicional, pero bueno, es un sector, lleva muchos años en bolsa, el sector de aviación. No es tecnología, por así decirlo. Pero aún así, es muy volátil. Con lo cual, claro, es que ha subido un 3%, un 5%, a ver si yo lo puedo aprovechar. De verdad. Hay profesionales que se dedican a estas cosas y no es relacionado con la bolsa, relacionado con lo que tiene que ver con la mente. Mírenlo, porque no es bueno andar cometiendo esos errores.
Pues a ver qué te parece lo que dice JA también en el chat de YouTube. Se refiere a Tesla y te pregunta qué te parece que ayer se filtrara el rumor de que retrasan la presentación de su robotaxi. Es verdad que Elon Musk había marcado el 8 de agosto y estaba metiendo caña a la propia organización para presentar su robotaxi autónomo. Y ahora parece que lo retrasan al mes de octubre. Y se pregunta, ¿esto sería para expulsar a los especuladores?
Puede ser, pero fíjense, en el mundo hay dentro, sobre todo dentro de la tecnología estadounidense, hay Apple, voy a abrirles Apple.
Los siete, siete magníficos.
Claro, ahí están Apple, ahí lo ven. Ven qué gráfico, miren qué cosa.
Madre mía.
Tan chula. En el mundo tenemos, por ejemplo, Microsoft. Miren qué gráfico. Miren, hola, qué cosa. ¿Ven ustedes cómo sube? Qué maravilla. Pero no se preocupen. ¿Ustedes creen que los inversores van a tender a mirar a Microsoft y a Apple? No. ¿Saben ustedes lo que van a mirar los inversores? Tesla. Van a estar pendientes de Tesla. Van a estar pendientes de un valor que cada vez que se tiene que girar a la baja es tan violento, tan agresivo, que no hay manera de salir o de darse cuenta uno de que están colocando desde la compañía. Miren el movimiento de ayer, ¿eh? Miren qué cosa más bonita de movimiento. Ni más ni menos que desde máximos un recorte del 11%, de máximos a mínimos, y sin haber dado tiempo a formar un techo. Es decir, que de verdad, créanme, el problema no está en saber qué va a hacer la bolsa. Yo intento dedicarme a eso. En realidad, a la hora de operar no me hace falta saber porque tú tienes tus pautas y las manejas. Pero sí que a la hora de presentarte en público tienes que mojarte y decir algo claro, si no, no salgas en un medio de comunicación. Chicos, de verdad, no es una cuestión de saber qué va a hacer un valor o la bolsa. Es una cuestión de cómo funciona nuestra cabeza.
Súper visual esto, ¿eh? Quienes están escuchando la radio, luego acérquense a YouTube para verlo, porque merece verse. En el WhatsApp de Capital Radio, otra pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días.
Hola, buenos días. Quería saber soporte y resistencia para Ferrovial. María Jesús desde Madrid, como siempre, muy agradecida. Gracias y buen fin de semana.
María Jesús, gracias por la pregunta.
Recuerden, yo estas últimas semanas les explico que yo tengo tres valores españoles: AENA, Iberdrola y Ferrovial, y que creo que van a funcionar de maravilla. Entonces, ahora mismo en Ferrovial, el stop yo creo que tiene que estar en niveles de 36,72. De Ferrovial llevo hablando bien muchos meses, porque es un valor que tiene una estructura en la subida preciosa. Entonces, ese sería el stop, y mientras tanto, a disfrutar del viaje.
En YouTube preguntan por otro valor español, por Repsol. Dice, ahora que aprovecharía el recorte en Repsol, ahora que está empezando a flojear y hay que esperar a ver qué rumbo coge.
Pues el problema que hay con Repsol es que está muy relacionado con lo que va a hacer el petróleo. Y recuerden que el petróleo, para los demócratas, es muy importante que esté relativamente moderado durante los próximos meses. Se trata de no generar inflación, de cara a, obviamente, no tener los ciudadanos estadounidenses una sensación de pérdida de poder adquisitivo. La Fed va a bajar tipos probablemente antes de las elecciones, porque la inflación es un fenómeno que se genera siempre de manera retardada. Pero para evitar que se produzca de manera inmediata, el petróleo tiene que estar lo más abajo posible. Eso implicaría que quizás las petroleras estén también en una cotización especialmente discreta. Yo esto lo llevo explicando ya meses con respecto a las elecciones estadounidenses. Recuerden que las petroleras adelantan el precio del petróleo, no es al revés. Es decir, no es el petróleo el que marca lo que va a hacer las petroleras. No, no, no. Primero caen las petroleras y luego cae el petróleo. Y las petroleras están cayendo. Lo que no sabemos es hasta dónde lo están haciendo. Con lo cual, no. No mire usted al petróleo y luego vaya a las petroleras. ¿Puede aprovechar el recorte que se ha producido ahora para comprar? No sabemos lo que va a haber, porque hay unas elecciones en noviembre. Yo no lo intentaría. Una vez que pase noviembre, probablemente sí. Probablemente sí. Sí, lo veremos, cuando llegue el momento.
Si les está pareciendo espectacular este consultorio, esperen a la lección magistral que después sigue en YouTube y en Twitch Televisión de Alberto Iturralde con Laura Blanco. Ahora estamos en el minuto de oro. A ver qué has elegido para cerrar nuestro consultorio, Alberto.
Les he citado tres valores que yo tengo y tres valores que me encantan. Iberdrola y AENA son los otros dos. Bueno, pues en AENA, si alguien se plantea una entrada, fíjense que llevamos ya muchas semanas explicando a AENA por qué va a subir. El stop tiene que estar en 187. Esa zona es de stop y sigue siendo un valor fantástico. E Iberdrola, si quieren, ya hemos hablado antes de Ferrovial, que daba Iberdrola, el stop tiene que estar en 11,70. Cotiza en 12,02.
Aprovechen a examinar las ideas, que no hay muchas en el mercado español normalmente, y esto vale oro, como tantas cosas que escuchamos en este consultorio con Alberto Iturralde. Gracias, Alberto, buen viernes y hasta el lunes con Rocío Arbiza a las 6 de la tarde.
Fuerte abrazo, gracias.